En esta mañana la conferencia se va a titular El precio del ocultismo. El precio o las consecuencias por consultar a dioses extraños que no sean el Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia. La semana pasada comenzó en México un programa nuevo en la televisión llamado Vibraciones Cósmicas, dirigido por un señor llamado Raúl Velasco. En este programa, este señor está tratando de promover las ciencias ocultas. Está tratando de atraer a su programa a todos los expertos en hipnotismo, parapsicología, magnetismo, ciencias ocultas, quiromancia, lecturas de las cartas tarot, etcétera, etcétera, y a través de esto hacerle creer a la gente de que no hay nada de malo, de que todas las cosas son fuerzas mentales y que la gente puede verdaderamente practicarlas, pero nunca jamás les ha dicho el precio que la Biblia habla que las gentes pagan cuando comienzan a involucrarse en las ciencias ocultas de Satanás. Hace algunos años, un hombre en Inglaterra llamado James Pike, mejor conocido como el obispo Pike, fue un abogado muy famoso. Después dejó la carrera de la abogacía y se convirtió en un clérigo de una iglesia episcopal. Y después, cuando su hijo se suicidó, y de una forma trágica, este hombre, el obispo Pike, no creía en la vida después de la muerte. Pero cuando su hijo se suicidó, comenzó a él a introducirse, a investigar y a estudiar los fenómenos psíquicos del más allá. Él comenzó a experimentar una serie de fenómenos psíquicos que transformaron radicalmente su vida. Antes de que el hijo de este hombre muriera, el obispo Pike nunca había leído las cartas tarot, nunca había ido a una sesión de mediums, jamás había, ni tampoco vino nunca a Tepoztlán ni a Catemaco, Veracruz. Pero cuando el hijo murió, vuelvo a repetir, se comenzó a involucrar en el ocultismo. Él vino a Estados Unidos porque una mujer que era medium, llamada Anna Twigg, inglesa, le recomendó que los mejores mediums se encontraban en los Estados Unidos de Norteamérica. Cada medium que el obispo Pike consultó en Estados Unidos le predijo el futuro exactamente como él creía que iba a suceder, y siempre le resultó cierto. Entonces, este hombre comenzó a penetrar más profundamente en el mundo del ocultismo y con el misterio de la vida después de la muerte. El obispo Pike hizo contacto con el más allá. Muchísima gente le comenzó a seguir en sus consultas con diferentes espíritus que él decía le informaban respecto al mundo invisible. Años más tarde, el obispo Pike murió en el año 1969 de una forma trágica y misteriosa en Israel, en un desierto árido como a 15 kilómetros del Mar Muerto. De una forma irónica, en esta mañana vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar la vida de un rey que algunos siglos antes de que el obispo Pike muriera, en el mismo lugar donde el obispo Pike murió, murió también un hombre, el más perverso de Israel, llamado el rey Acab, y su hijo Ocosías. Los dos reyes, el rey Acab y su hijo Ocosías, buscaron también, al igual que el obispo Pike, en el ocultismo, información para poder entrar al más allá. Y a los tres personajes murieron trágicamente, pues los tres pagaron con su vida también. Vamos, antes de continuar estudiando la vida del rey Ocosías, en Primera de Reyes capítulo 22, a ver el escenario o los antecedentes históricos después de que el rey Acab, hombre perverso e infame, murió en un campo de batalla. En Primera de Reyes capítulo 22, versículos 37 al 48, la Biblia dice: murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre y también las rameras que se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Versículo 40. Durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Vemos pues que de cuando él muere, el rey Acab, hombre perverso y maligno, le sucede inmediatamente después en la corona su hijo Ocosías, hombre malo en la historia de Israel, el cual siguió también en la línea de los reyes que les gustaba mucho investigar el ocultismo. Dicen Primera de Reyes 22, 51 al 53, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Escuchen el versículo 53, porque sirvió a Baal y lo adoró, y vean ustedes la consecuencia, provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Podríamos nosotros pensar en esta mañana que este muchacho Ocosías hubiera aprendido de los errores de su padre, pero en lugar de eso comenzó a seguir los mismos pasos infames y ocultistas de su padre Acab? Un evento trágico en el hogar del reino Ocosías le impulsa a comenzar a buscar respuesta en el reino de las tinieblas. En Segunda de Reyes 1, dice la Biblia en el versículo 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: ir y consultad a Baal-Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. El rey Ocosías, como muchos de ustedes, tal vez en esta mañana, cuando tiene necesidad de dinero, cuando tiene necesidad de un trabajo, cuando tiene necesidad de querer sanar de alguna enfermedad, en su desesperación, en su ignorancia, van a que les hagan limpias. Van aquí a Tepoztlán a consultar a los brujos. Van a que les lean las cartas tarot. Van a consultar a la bola de cristal. Invocan y hacen pactos con el diablo y con Satanás. Y la Biblia dice que cualquier persona que se involucre en el ocultismo, que le pida ayuda a un brujo, que acepte que le hagan limpias, que consulte la columna de los horóscopos en el periódico, o que trates de creer que vendiéndole tu alma al diablo vas a recibir dinero o salud, provocarás la ira del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El rey Ocosías no supo que cuando envió a pedir ayuda a un demonio, a un dios pagano llamado Baal-Zebú, estaba pidiéndole ayuda a un enemigo mortal de Dios, y estaba como consecuencia firmando su sentencia de muerte. ¿Quién era este Dios que dice según de Reyes 1:2 llamado Baal-Zebub? ¿Quién era este Dios que Ocosías estaba buscando para consultar? La palabra Baal-Zebub está compuesta de dos palabras hebreas. La primera es Baal, que significa literalmente señor, o jefe, o amo. Y la otra palabra es Zebub, o Zabuz, que significa volar como mosca. Volar como mosca. Baal-Zebub literalmente significa en el hebreo el dios de las moscas, o el señor de las moscas. Todos los que adoraban a Baal-Zebub, y vamos a ver más tarde en el Nuevo Testamento que cambia en el griego la palabra a Baal-Zebub, todas estas personas eran personas que predecían el futuro, adivinaban el futuro, y por esta razón el rey Ocosías envió a consultarlo. Vamos a Mateo capítulo 12 en el Nuevo Testamento para obtener un poco más de información acerca de este principado satánico llamado Belcebú, en el griego Baal-Zebú, en el hebreo. El nombre de Belcebú aparece 7 veces en los evangelios del Nuevo Testamento, y Jesucristo se enfrentó a este principado satánico llamado Belcebú, porque este demonio había causado una enfermedad a un muchacho de ceguera y de vómitos y con ataques de epilepsia. Dice Mateo 12, versículo 22 al versículo 24, entonces le fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Belcebú, príncipe de los demonios. Observen ustedes que de acuerdo a la religión judía, los fariseos que perpetuaron el judaísmo habían clasificado al dios Baal-Zebú del Antiguo Testamento que consultó el rey Ocosías como el príncipe de los demonios. O sea, Belcebú era un principado o un jefe en el mundo de los espíritus del mal. Belcebú en el Antiguo Testamento operaba a través de la magia, del ocultismo, de la adivinación y de la superstición. Pero aquí vemos que el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, queda demostrado en contra de Satanás y sus principados al haber liberado a este muchacho endemoniado y controlado por Belcebú. Regresamos a nuestro pasaje original de Segunda de Reyes capítulo 1 y vamos otra vez a la historia de Ocosías. Una vez que sabemos con quién se estaba el rey Ocosías metiendo para que le pudiera sanar, ahí estaba el rey Ocosías en su cama, ahí estaba en el hospital Cuernavaca, esperando a que los mensajeros que había enviado a consultar al dios satánico de Ecrón llamado Baal-Zebú le trajeran una respuesta. Sin embargo, se encontraron los mensajeros del rey Ocosías, cuando fueron a consultar a los brujos, con un obstáculo en el camino en la misericordia de Dios. Se encontraron ni más ni menos que a uno de los más grandes profetas de Dios, el profeta Elías. Y no queriendo que su pueblo, Dios, se acercara a Ecrón, que era un centro espiritista, era un centro de ocultismo, háganme cuenta que era Tepoztlán, no queriendo Dios que se acercaran a Ecrón, Dios envió entonces a Elías para que interceptara a los mensajeros del rey y les prohibiera ir a consultar al dios de Crón. Dice el versículo 3 y 4, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Crón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Aquí encontramos que los mensajeros, al encontrarse con el profeta de Dios, ven abortada o obstaculizada o interrumpida su misión. Entonces los mensajeros regresan al palacio del rey y le dan el mensaje al rey Ocosías de lo que el profeta de Dios les había mandado decir. Versículo 5 y 6. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Crón. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto, morirás. El rey entonces vuelve a mandar a otro grupo de mensajeros para que continúen investigando el dios Baal-Zebú para que le pudiera sanar. Con esto Ocosías, ya no importándole lo que decía la Biblia, ya no importando lo que decían los predicadores, ya no importándole nada más que su salud y queriendo vender su alma al diablo, volvió a mandar más mensajeros al dios Baal-Zebú. Dice el versículo del 7 al 8, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. En este momento, Ocosías, recuerda que su papá ya había tenido problemas con este profeta llamado Elías, porque Elías se enfrentó a sus papás, al rey Acab y a su mamá, la reina Jezabel, cuando la reina Jezabel trajo de Fenicia la adoración a los judíos de la reina del cielo. La reina Jezabel hizo que Israel comenzara a adorar a una reina con un niño en los brazos, que era la falsificación más grande de Génesis 3:15 de la semilla de la mujer. Jezabel guió a Israel al espiritismo, a la idolatría, y el profeta Elías anunció que Acab iba a morir y que Jezabel iba a morir trágicamente, y los dos, los perros, cuando estuvieran muertos, les lamerían la sangre. Cuando los mensajeros le dijeron a Ocosías, es un varón vestido de piel de camello, es un hombre fuerte y es un hombre que habla con mucha autoridad, Ocosías recordó, es el mismo que se les apareció a mis papás y que les dijo que no iba a llover en 3 años y medio y que también profetizó la muerte de mis padres. ¿Ustedes creen que Ocosías se iba a arrepentir? ¿Ustedes creen que Ocosías iba a caer de rodillas y le iba a decir a Dios, perdóname por todos mis pecados? La Biblia dice, por tu corazón endurecido. Por tu corazón endurecido y por tu falta de arrepentimiento. Atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de la revelación de Dios. Romanos 2, 4 y 5. ¿Quién pagará a todos los hombres conforme a sus obras? Ira, enojo y tribulación a los que hacen lo malo y son contenciosos. Estas personas tan tercas, estas personas que conocen la Biblia, muchos de ustedes que saben la voluntad de Dios, a pesar de eso, van y consultan a los brujos. Van y prenden la televisión para oír qué dice el programa de Raúl Velasco. Oyen mejor a las cartas tarot, se involucran en el control mental, hacen más carto de la dianética, se van con los mormones o con las sectas antes de oír la voz de aquel que dijo: yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y Dios en esta mañana les está hablando a muchos de ustedes que han consultado a brujos, que les han hecho limpias y que han tratado de ser sanados a través del espiritismo. Y la Biblia dice, las consecuencias, como lo vas a ver a continuación, son realmente trágicas, porque el diablo cobra muy caro lo que te ofrece. Cuando el diablo te dice, prueba el sexo y vete con tu novia y haz lo que quieras. Cuando el diablo te dice, toma drogas. Cuando el diablo te dice, roba un banco o métete a traficar droga para que puedas tener dinero más rápido. Siempre que el diablo te sirve la charola, recuerda que el diablo cobra intereses moratorios eternos en el infierno. Y nunca jamás el diablo te va a decir qué es lo que tú vas a pagar, porque el diablo te engaña y te hace creer que tú puedes vivir como tú quieras sin tener necesidad de consultar al Dios de la Biblia. En versículo 16 encontramos el mensaje de Elías al rey. Dice el versículo 16, le dijo Elías, así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, Dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Podrían ustedes imaginarse lo que estaría el rey Ocosías pensando cuando finalmente un capitán de Ocosías se humilló y le dijo a Elías, perdóname, ya no quiero morir, quiero hacer la voluntad del rey, te pido que vengas a ver al rey al palacio? Pues finalmente Elías fue al palacio, al cuarto donde estaba el rey Ocosías, y ahí enfermo el rey Ocosías le pudo haber dicho, perdona mis pecados, perdóname haber consultado, haber ido a Tepoztlán, perdóname haber permitido que me hicieran limpias, perdóname Señor. Pero él no dijo nada de estas cosas, había mucha dureza en su corazón, y entonces Elías le dijo, te has ido al mundo a buscar respuestas en lugar de haber buscado al Señor. Ahora de cierto morirás, porque has cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántos de ustedes al consultar a los brujos están cambiando la verdad de Dios por la mentira? ¿Cuántos de ustedes al involucrarse en el espiritismo, al buscar sesiones con los médiums, al consultar los horóscopos en los periódicos, están vendiéndole su alma al diablo? Quiero en esta mañana darles tres lecciones que tenemos que aprender, porque hay mucha gente en México buscando a través de los brujos, del control mental, de las cartas, del ocultismo, respuestas para su futuro. El principado satánico Belcebú se encuentra detrás de la adivinación, de las cartas tarot, de la bola de cristal, de la lectura de las manos, de las sesiones de espiritistas. Las columnas de los horóscopos en los periódicos también prometen que tú guíes tu vida y te dicen, hoy es martes, no trabajes. Hoy es miércoles, te espera una buena racha y ahí vas al trabajo creyendo lo que los horóscopos dicen. La Biblia condena la astrología como cosa de Satanás. ¿Qué tenemos que consultar a los periódicos? ¿Tenemos que consultar a las bolas de cristal? ¿Tenemos que ir a Catemaco a consultar que acaso no dice Dios en la Biblia, yo soy Dios? ¿No es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que todo lo abraza? ¿No os he puesto el orden desde el principio de la historia? ¿Y qué Dios hay como el Dios de la Biblia que nos ha dicho lo que va a suceder? ¿Por qué habríamos de cometer locura e ir en busca de dioses ajenos? Y lo único que haces es venderle tu alma al diablo. Tres lecciones en esta mañana encontramos del rey Ocosías, que consultó a los brujos para poder ser sanado de su enfermedad Número uno, Dios prohíbe en la Biblia cualquier contacto de sus hijos con el ocultismo. Vamos a ver qué es el ocultismo y lo que abarca el ocultismo en Deuteronomio capítulo 18. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, las áreas que cubre el ocultismo principalmente. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Es abominación, es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, por practicar estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué cosa es cada cosa que aquí se describe? Pasar por el fuego es arriesgar a tu hijo a llevarlo a que le hagan una limpia. Cuando los padres agarran a sus niños de 3, 4 años de edad que son inocentes, no saben discernir ni defenderse, y lo llevan con la bruja, a ver, doña Pachita, échele huevo ahí, pásele las ramas, vamos a llevarlo a Catemaco para que lo sanen, estás pasando a tu hijo y a tu hija por el fuego. Por el fuego de Satanás. Y cuando él crezca, va a tener problemas de intentos de suicidio, va a tener problemas de autodestrucción, va a comenzar a manifestar pesadillas en la noche, y ese muchacho necesita liberación, porque solo el poder de la sangre de Cristo y la autoridad del nombre de Jesús nos puede hacer libres de las maldiciones que heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos o bisabuelos. En segundo lugar, adivinación. Aquí se usó la palabra hebrea kosem kesamim, con K. Y adivinación es buscar el futuro a través de bolas de cristal, de las cartas tarot, de lectura de las palmas de las manos, de la baraja española, del café turco, etcétera, etcétera. Vean ustedes también Levítico 19, versículo 31. Y en los dos libros de la Biblia encontramos continuamente las prohibiciones de Dios para que su pueblo no caiga en la trampa del ocultismo. Levítico 19:31, no os volváis a quienes, a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasa cuando vas a que te leen la mano? ¿Qué pasa cuando vas a que te le echen las cartas tarot? ¿Qué pasa cuando te hacen la limpia? La Biblia dice, te contaminas. ¿Qué crees que se te pega? ¿Qué cosa es contaminarse? ¿Qué cosa es lo que se te pega? ¡Demonios! Ese brujo te pone demonios. La que te lee las cartas te pone demonios. Y vamos a ver después las consecuencias y los síntomas físicos de personas que han consultado la brujería. La otra palabra es agorero. Agorero es predecir el futuro por medio de los planetas, de los eclipses o de las nubes. La palabra sortílego es la palabra hebrea mechashep, significa usar drogas o hierbas para hacer limpias o encantamiento. Todos los brujos usan cola de iguana, cola de murciélago, plantas, huevo, limpia de huevo, alcohol, fricciones con alcohol para hacer limpias y para disque sacarte los malos espíritus. La Biblia dice, esto es demonismo. Dios prohíbe estas prácticas. Otra palabra es hechicero. Hechicero es la persona que usa encantamientos o que pone espíritus como a través del vudú, a través de maldiciones y a través de conjuros mágicos para destruir tu vida, tu matrimonio, tu trabajo o tu salud. ¿Sabían ustedes que los brujos pueden hacer un conjuro para atacar a un cristiano y ponerle una enfermedad, hacerlo que se divorcie, o destruir su hogar, o destruir su ministerio, o destruir tu casa, o también tu trabajo, o quitarte a tu esposo, o quitarte a tu esposa. Esto es real. No son cuentos fantasiosos, está en la palabra de Dios. Y Dios dice, cuidado, es real. Es cierto que hay charlatanes brujos, es cierto que hay charlatanes espiritistas, pero también hay verdaderos que tienen contacto y relación con el diablo. Y su único propósito es acabar con tu vida, destruir tu mente, llevarte a fumar, llevarte a usar drogas, llevarte a usar el alcohol. Te ciega la mente para que no entiendas la Biblia, para que te amargues en contra de Dios, para que te amargues con tu pasado y para que renuncies a las cosas de Dios. Y ahí te tienen en la mano. Y si tú no eres liberado por el poder de Jesucristo, acabarás muriendo trágicamente, como el rey Ocosías, como Judas que se suicidó, como el rey Saúl que se suicidó, y como el obispo Pike que murió trágicamente por consultar a los muertos. La Biblia dice, en segundo lugar, y la segunda cosa que aprendemos es que Dios nos revela el futuro en la Biblia. Isaías capítulo 44. Elías le mandó decir a Ocosías, ¿que acaso no hay un Dios para que lo consultes? ¿Acaso Jehová no te puede sanar? ¿Acaso Dios no tiene poder sobre el mismo Satanás? Pero miren lo que pasa, hermanos. Lo que pasa es lo siguiente. Un enfermo puede contestar, pues sí creo en Dios, pero se tarda mucho. ¿No es verdad? Y como yo quiero estar sano, pues ya me fui con doña Pachita, la bruja de Tlatelolco. En el momento en que un hijo o una hija de Dios dice, se tarda, en ese momento esa persona va a consultar a otro brujo o a un espiritista. Esto demuestra que esta persona no es salva. ¿Escucharon? No es cristiano, nunca nació de nuevo. Que recibió a Cristo fue mentalmente, nunca fue con su corazón. Nunca fue con su corazón. Porque un hijo de Dios, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el libro de los Hebreos, no agradará a mi alma. Y dice en 1 Juan 5, del 4 al 5, que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe en el Hijo de Dios. El cristiano dice, Señor, te tardas, pero tú tienes control y tú sabes cuándo voy a ser sanado. Pacientemente esperé en Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña y puso un cántico nuevo en mi boca. ¿Por qué? Por cuanto en Él esperé y en Él confié. Jehová se agrada de aquellos que saben esperar en Él. En segundo lugar, dicen Isaías 44, versículos del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que se establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Nosotros somos testigos de que si hay profecías cumplidas, están en la palabra de Dios, y que Dios quiere satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, viniendo a consultarlo a Él. Y en tercer y último lugar en esta mañana, la tercera lección del rey Ocosías, es que investigar en el ocultismo es pagar un precio muy caro. Acab murió como un perro lamido por los perros. Su esposa se desquebrajó los huesos desde tres pisos, y también cuando cayó al suelo la lamieron los perros. Casi todos los brujos y las brujas se acaban físicamente antes que los cristianos. Vean las brujas, y ahí viene la cara, la palabra Brujilda, esa vieja narizona así toda fea, con llena de cosas así, y por eso las brujas las pintan feas, porque físicamente los que practican la brujería envejecen más rápido que los hijos de Dios. La Biblia es el mejor cosmético, y la paz que Dios nos da y la tranquilidad que Dios nos da nos hace vernos rozagantes, y vas a llegar a los 60, 70 años de edad como Moisés, y no perdí el brillo en sus ojos, como Caleb, que conquistó la tierra de Canaán y le dijo a Josué, aún quiero seguir conquistando los 85 años de edad, porque tenía vigor en su fuerza, y el vigor y la salud nos las da Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, volarán como las águilas. Pero aquellos que consultan a los muertos, aquellos que se unen a Satanás, aquellos que se meten al ocultismo, van a pagar el precio que pagaron Judas al quitarse la vida, que pagaron el rey Saúl cuando se quitó la vida, que pagó el obispo Pike, y que pagarán todos aquellos que dicen Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, escucha, y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios en esta mañana te advierte, no te metas a consultar nunca en una sesión de médiums. Nunca te atrevas a invocar un espíritu. No vayas a ir a Costa Rica ahorita, a Punta Arenas, donde hay un congreso que están concentrándose todos para llamar a los ovnis. Hay un congreso internacional para hablarles a los marcianos en Costa Rica del 7 al 12 de julio en Punta Arenas, Costa Rica. Dios dice, no vayas ahí, no vayas a Tepoztlán, nunca. Si vas, vas a comer taquitos de barbacoa, pero no con el brujo. Vas a pasear, vas a la vuelta por ahí, cuídate de comprar en Tepoztlán piedras, collares, figuras de dios azteca, de dioses mayas, de Quetzalcóatl, del dios Tlaloc y de toda la cultura olmeca, náhuatl, maya y azteca, porque eran dioses de Belcebú. Saca de tu casa los ídolos, limpia de tu casa las imágenes, no tengas santos, no tengas vírgenes, porque Dios es celoso con la idolatría. Dios quiere que seamos santos, que estemos guardados por el poder del bien, que los ángeles velen nuestro camino, si nosotros confiamos en la sangre derramada de Jesucristo. Por cuanto has consultado a los brujos y en esta mañana no te has arrepentido, Dios te dice a muchos de ustedes, de cierto, morirás. En lugar de que traigas sanidad a tu cuerpo, el diablo te va a sanar 15 días, pero Dios te dice en esta mañana, yo controlo al diablo, y la vida y la muerte están en mi poder, y todos los que se alejan de mí no podrán prosperar, ni sanar, ni les puede ir bien en la vida. Mas el que me escuche en esta mañana habitará confiadamente, sin temor del mal. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y por el ejemplo del rey Ocosías. Él no quiso aprender de sus padres, y sus padres murieron trágicamente. Él siguió los pasos de su padre y murió trágicamente. El rey Saúl consultó a los adivinos y murió trágicamente. Judas se le metió el diablo y murió trágicamente, y todos los hechiceros, los brujos, espiritistas y las personas que están viendo el programa de Raúl Velasco algún día se lamentarán porque no quisieron oír la voz de aquel que dice, yo soy la resurrección y la vida. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, que es ligero, ligera mi carga. Mis mandamientos no son gravosos. Yo tengo el poder de la vida y de la muerte. Satanás está bajo vuestros pies. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Y tenemos nosotros su autoridad en su nombre. Estamos cubiertos con su sangre. Y la palabra de nuestro testimonio nos da la victoria contra todas las huestes y principados de Satanás.